¿ah? Así que les invitamos a que activen la alerta de código azul si es que ustedes ven a alguna persona a propósito callejero, una persona en situación de calle. Activen la alerta en códigoazul.ministeriodesarrollosocial.gov.cl, códigoazul.ministeriodesarrollosocial.cl, o si no, 800-104-777-0, 800-104-777-0, para activar el código azul. Y naturalmente es un servicio que entrega, por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Social en beneficio para las personas que se encuentran en situación de calle y desean estar temporalmente en un lugar digno, en un lugar con techo, con abrigo y, por supuesto, con algo para poder reconfortar el cuerpo, sobre todo en baja temperatura. Así que con ese llamado vamos a la pausa. Noticias de la Informada, y a la vuelta volvemos con el Trasnoche. No se vaya.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El Ministerio de Economía y Minería volverá a reunir este jueves a la Mesa Interministerial por el Empleo, mientras continúa el debate por la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo y una nueva indemnización laboral. ¿Qué reacciones ha generado la propuesta? Se lo preguntamos a Valentina Obregue.
El Ministerio de Economía y Minería confirmó a Radio Bio Bio que este jueves volverá a reunirse la Mesa Interministerial por el Empleo, creada tras el aumento del desempleo al 9,1%. La instancia busca coordinar medidas para generar 50.000 nuevos puestos de trabajo antes de octubre. En paralelo, el gobierno abrió el debate para reemplazar la indemnización por años de servicio por un sistema a todo evento financiado con una cotización adicional del 1,8% a cargo del empleador. La propuesta también abrió un debate en la Comisión de Trabajo de la Cámara. La diputada del Frente Amplio, Yael Yomans, cuestionó la iniciativa del Ejecutivo, mientras que el diputado republicano Stefan Schubert valoró la propuesta y recordó que aún puede modificarse durante su tramitación.
Yo espero que esas mesas de diálogo sean lo más amplias y que tengan como principal objetivo hacerse cargo de la creación de empleo. Pero lo que hemos visto es que al parecer no está esa intención en las propuestas que han levantado.
Y esta es una excelente propuesta, todavía no es ley, todavía no se está facilitando, eso hay que discutirlo y puede sufrir cambios.
La reunión de este jueves embarcará una nueva sesión de trabajo de la mesa, mientras el Ejecutivo busca avanzar en medidas para enfrentar el deterioro del mercado laboral.
Aprobada la idea de legislar por apenas 3 votos de diferencia, la mega reforma entra ahora en su etapa más compleja. El gobierno confirmó una nueva ronda de negociaciones con la oposición, consciente de que la mayoría obtenida en el Senado podría no ser suficiente cuando comiencen las votaciones artículo por artículo. Nos cuenta los detalles Sebastián Cornejo.
La ley de reconstrucción presentada por el gobierno superó su primer gran obstáculo en el Senado tras ser aprobada la idea de legislar por 26 votos a favor y 23 en contra. Sin embargo, ahora resulta vital que dicha ventaja se mantenga para la futura votación en el Pleno. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, señaló que los ministerios de Hacienda y la SECPRES liderarán conversaciones para ampliar los respaldos al proyecto y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar propuestas de la oposición. En ese contexto, Hacienda ya ha mostrado apertura a revisar algunos de los aspectos de la iniciativa, entre ellos la invariabilidad tributaria y mecanismos de compensación para los municipios.
Y esperamos que conforme hayan propuestas específicas de la oposición, esas propuestas van a ser recibidas, estudiadas y atendidas en su mérito para ojalá poder acoger la mayor cantidad de ellas.
Sin embargo, desde la oposición persisten las críticas. El senador de la DC, Iván Flores, sostuvo que el proyecto entra ahora en una etapa distinta, donde el gobierno deberá construir acuerdos más amplios para avanzar.
Si no se abren, como lo han hecho hasta el momento, porque una cosa es decir, queremos conversar, no contestan nada, no dicen nada, eso no es un diálogo, eso no es una negociación. Yo espero que eso no vuelva a ocurrir.
La semana distrital, que comienza este lunes, será clave para los acercamientos entre la moneda y la oposición, antes del plazo para presentar indicaciones que vence el próximo 6 de julio.
Un hombre de 25 años deberá enfrentar cadena perpetua tras ser condenado por el asesinato y violación de una mujer con quien mantenía una relación en Calbuco. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos cuenta Franco Bustamante.
El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt destacó la extrema violencia del ataque del condenado, Luis Barría, quien deberá enfrentar el presidio perpetuo calificado por el femicidio y violación de Lorena Cárdenas, de 22 años, en la fecha en que ocurrió el crimen en diciembre de 2022 en el sector Las Calizas de Calbuco. La investigación acreditó que el hombre golpeó, agredió sexualmente y asfixió a la víctima. El fiscal, Marcelo Maldonado, destacó que las pruebas de ADN, un testigo y otras evidencias permitieron demostrar su responsabilidad, y además señaló que nunca explicó los motivos por los cuales cometió el crimen.
¿Por qué se determina la participación del imputado en los hechos? En primer lugar, porque él fue visto por un testigo el día del fallecimiento de Lorena en el mismo sector.
El tribunal acogió la agravante de cometer el delito en un lugar aislado, donde la víctima no tenía forma de pedir ayuda, y rechazó la atenuante de colaboración. Desde Cernamec valoraron esta sentencia y reiteraron el llamado a denunciar situaciones de violencia. Con esta condena, Barría solo podrá postular a beneficios penitenciarios tras cumplir 40 años de prisión en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Vamos a noticias de carácter internacional y les contamos que la líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela en medio de la emergencia provocada por los terremotos que han afectado al país y que han dejado miles de víctimas y damnificados. La dirigente señaló que su objetivo es acompañar a la población afectada y apoyar las labores de ayuda y reconstrucción en un contexto marcado por la grave crisis humanitaria que se vive tras los sismos. El anuncio se da en medio de un escenario de alto impacto político y social en Venezuela, donde las autoridades han debido intensificar los trabajos de rescate y asistencia a las zonas más afectadas, con cifras de fallecidos que siguen en aumento. Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, ha reiterado en distintas ocasiones su intención de regresar al país, asegurando que es su deber estar presente junto a la ciudadanía en este momento de crisis. 1:06 a.m. A esta hora Santiago registra una temperatura de 2,8 grados con cielo nublado y una humedad que alcanza al 55%. Puerto Montt presenta a esta hora una temperatura de 8 grados con cielo cubierto y llovizna en la capital de los lagos. La humedad relativa en el ambiente alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Lynyrd Skynyrd nos acompaña con su clásico Sweet Home Alabama.
Oh,
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Ahí está la música de Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama. Bueno, hoy día es, como ya les había anticipado, 29 de junio, San Pedro y San Pablo. Por un lado, el perdón, por otro lado, la posibilidad de cambiar. Bueno, este 29 de junio, les decía, se conmemora San Pedro y San Pablo, que son dos figuras muy importantes para la tradición cristiana, pero también dos personajes profundamente humanos, ¿cierto? Pedro, recordando como patrono de los pescadores, negó a Jesús y aún así fue perdonado. Y Pablo, en cambio, pasó de perseguir cristianos a convertirse en uno de los grandes difusores del cristianismo. Queremos mirar estas historias desde la psicología, no tanto desde la mirada histórica de la Biblia, sino que desde la psicología, el perdón, la culpa, la transformación personal y la posibilidad real de cambiar, porque tanto San Pedro y San Pablo nos tienen mucho que enseñar, sobre todo desde esta perspectiva. Y para ello lo vamos a comentar a esta hora de la madrugada junto a don Claudio Cornejo, nuestro querido psicólogo que ya está en línea con nosotros. Lo vemos y lo escuchamos a través de la radio y también por la pantalla de BioBio TV. Claudio, querido, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche.
Muy bien, pues, don Nicolai. Justo aquí estar con ustedes en esta festividad, que todos los pescadores están preparados ya para hacer gestiones, en algunos lugares reparten chocolate, en fin, cosas muy entretenidas y muy de mucha fe y mucha confianza en que estará todo mejor en lo que es la pesca, y la inseguridad es también propia del oficio, del trabajo, que es muy arriesgado, muy frío, pero ahí están ellos celebrando en estos días, en este día, su día.
Exactamente, y por lo mismo vamos a partir por San Pedro, porque claro, más allá de la dimensión religiosa o de la misma festividad en sí mismo que hoy se celebra, ¿qué representa psicológicamente una figura como Pedro? Alguien que falla, se quiebra, pero al fin y al cabo sigue adelante, ¿o no?
Bueno, todos sabemos más o menos la historia, seamos o no creyentes, pero es quien traiciona a Jesús, ahí lo niega tres veces, ahí cantó el gallo, según la historia, ¿no es cierto?
Así es.
Pero en ese acto tan humano, tan de nosotros, los seres humanos, que fallamos, nos equivocamos, ¿cómo está por un lado la convicción de que debo seguir adelante igual, pese a todo? Y por otro lado, la actitud de perdón de Jesús en este caso, de decirle, bueno, fallaste tres veces, pero no por eso estás marcado. Es decir, puedes seguir adelante, puedes hacerte cargo de la iglesia, el primer papa, para ser Pedro. Es decir, tiene una misión importante. Y pero pensamos los hijos, los niños, ¿no es cierto?, que se equivocan, los estudiantes que se equivocan, y se sigue trabajando ahí, se sigue avanzando, obviamente por esa situación de que ese creer en la persona es una cosa muy importante. Y creer también en uno que puede salir adelante pese a que uno se equivoque.
Claramente. Bueno, y además, San Pedro, como tú bien lo decías, es recordado justamente como patrono de los pescadores, cuyas celebraciones se van extendiendo en esta costa que tenemos tan rica como nuestro país. Y ese simbolismo, ¿qué significa? O mejor dicho, ¿qué simbolismo puede tener esa imagen del pescador desde lo humano? El esfuerzo, la espera, la incertidumbre, la frustración, porque claramente el pescador es una pega muy sacrificada, donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha frustración por mucho tiempo, espera, son cosas que de alguna u otra manera también podemos recoger de ello, ¿no?
Sí, porque la vida es así, es decir, todo nos va pasando un poco lo mismo, es decir, ¿cuántos no vuelven a casa después del trabajo? Con accidente, en fila, con infarto, tanta cosa que nos hace darnos cuenta que nuestra vida es bastante precaria, somos seres humanos que somos frágiles, cualquier cosa nos puede dañar, cualquier cosa es mucho más firme y dura para un fierro, una madera, es mucho más firme y rígido que un cuerpo, que somos blandos, somos débiles, pero que nos hace distintos, nos hace fuertes, es la inteligencia, la fe para los que tienen fe, el amor, las capacidades humanas, la motivación y los objetivos, las metas. Pero cuando uno ve personas que le amputan una pierna y, por ejemplo, y viene un bajón, un estado depresivo, pero se organizan psicológicamente, emocionalmente para seguir adelante y después siguen ahí con fuerza, con optimismo. Es decir, estamos siempre sometidos a pequeñas amputaciones psicológicas, emocionales, pero que cuando hay una autoestima que es sana, nos permite decir, bueno, fallamos, pero podemos seguir adelante. Negué 3 veces a esta persona el trabajo, me equivoqué, en fin, pero tengo la convicción de que sigo adelante. Y los que creen en la persona también están dispuestos a decir, oye, no importa. Por eso ponía el ejemplo de los niños que se equivocan y viven a cada rato pidiendo perdón. Y a propósito de esto, mi dos nietas y mi hija y mi yerno andan en la playa ahora, un saludo para ellos, pero mi nieta también dice ahí, perdón, me equivoqué. Entonces, hay que estar entendiendo, acogiendo, que eso es propio de nosotros, hermanos, que podemos equivocarnos. El aprendizaje humano tiene estas características de ir por ensayo y error hasta llegar a poder perfeccionar las cosas que vamos haciendo.
Exactamente. Bueno, San Pedro ahí por el lado del patrono de los pescadores. Y bueno, y según lo que afirma la Biblia, dice que Pedro niega a Jesús 3 veces, algo que muchos de los que pertenecen al mundo cristiano lo saben muy muy bien. Pero desde la psicología, ¿por qué las personas a veces traicionan sus propios valores o a quienes quieren, especialmente bajo presión o miedo, según tú, Claudio?
Es que, tal como dices tú, agregaste la palabra clave, bajo presión o miedo. La presión es miedo en alguna medida, la presión es estrés, la presión es inhibir la capacidad de pensar, inhibir la corteza prefrontal, donde están las ideas, donde está el ser humano. Cuando aparece la presión o el miedo, a veces los aspectos más instintivos que tienen que ver solo y fundamentalmente con la sobrevivencia. Y la sobrevivencia significa actuar para no morir. Y eso no es racional, es irracional. Pero tiene un mecanismo muy potente para poder sobrevivir, adrenalina, cortisol, en el miedo, si se nos pasó sanguíneo en la piel, por lo tanto no corre sangre. Para, si es atacado, herido, no se desangre mientras tanto. Entonces, pero para que pase todos esos fenómenos fisiológicos, se inhibe la capacidad de pensar, para que quede ese otro aspecto funcionando al 100%. Es ahí cuando pierdo los valores, pierdo la motivación, lo racional, porque queda esta otra área. Entonces, muchas veces nos vamos a equivocar producto, como decías tú, del estrés, la tensión, el miedo.
Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa emocionalmente después de una traición? ¿Qué peso tienen, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, física y emocionalmente, después de una traición?
Bueno, físicamente, emocionalmente, hay decepción, hay pérdida del sentido un poco, el sentido de fragilidad, el sentido de haber fallado o que han fallado a uno, se rompen las confianzas. Pero todo eso tiene que ver después cómo nos reconstruimos, porque en estos casos el cerebro tiene la capacidad de readaptarse nuevamente, reencantarse en todo lo que vamos viviendo. Entonces, en ese reencantarse es cuando existe la posibilidad del perdón. Hay gente que dice perdono pero no olvido. Cuando se plantea ese mecanismo de perdono pero no olvido, no hay perdón, porque el perdón pasaría un poco por sacarle la emoción negativa al acto para entender de que ahora eso ya no me importa, eso no tiene que ver con mi vida. Es cuando se madura la historia, y al madurar la historia ya el cerebro reconoce que ahí no hay daño, que no hay un mecanismo que me asuste. Y al no estar ese mecanismo, ya algunas personas dicen, tengo mala memoria, por eso ya no me importa. Pero es eso, este mecanismo de que vamos olvidando, disolviendo un poco lo que es lo traumático, es ahí donde viene el perdón. Pero el perdón no es por un acto en donde yo firmo, te perdono, sino que es una convicción profunda de que lo que me pasó quizás no es tan grave, quizás tampoco me dañaron tanto, quizás en algún momento exageré, quizás no pude entender al otro. Hay varios elementos que interactúan en ese proceso.
Claro. Comenzamos a esta hora con Claudio Cornejo, con nuestro querido psicólogo, respecto a San Pedro y San Pablo, el perdón y, bueno, la posibilidad de cambiar, porque, claro, hablando del perdón, a veces sí, se habla mucho de perdonar al otro, pero poco de perdonarse a uno mismo. ¿Por qué puede ser tan difícil aceptar que uno falló y seguir adelante? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, ahí podemos hablar un poco de... puedo sentir que soy muy perfeccionista y el perfeccionismo puede tener un aspecto en donde siento que las cosas no las hago tan bien, en donde puede haber una autoestima disminuida, y por eso siento que nunca llego a lo que se requiere, a lo que se espera de mí. Por lo tanto, surge la frustración, que es el mecanismo de sentir que no lo logré, que no lo he logrado. Y cuando está la frustración, existen varios caminos. Uno es decir, fallé, pero voy a intentarlo de otra manera. Quizás esta forma no era la adecuada, pero deben existir otras. Esta es la frustración que me invita a buscar nuevas alternativas. Pero también la frustración puede manifestarse como culpar a los demás, culparme a mí mismo, o abandonar el proyecto, abandonar la idea, porque siento que eso no es para mí, en fin. Cualquiera de esos mecanismos que no son tan sanos nos va a llevar a entender de que por qué fallé, porque quizás soy una mala persona, porque no soy inteligente, porque no tengo habilidades, y es ahí cuando la persona, como decías tú también, va a intentar hacer las cosas lo mejor posible, siendo muy perfeccionista e incluso pasando ya a los demás, a fin de poder validarse frente a los otros. Pero como eso no lo logra, se va culpando, y ese es el mecanismo de sentimiento culpa, puede irnos destruyendo, acabando constantemente todo lo que somos, porque la culpa puede ser muy pesada y nos va a maltratar siempre si es que no sacamos ese mecanismo.
Y por lo mismo queremos preguntarle a nuestros auditores, aprovechemos esta instancia para también para que la gente confiese si le cuesta de alguna u otra manera pedir perdón o pedirse perdón a uno mismo o a tener alguna experiencia relacionada, por ejemplo, a la traición. Bueno, es bueno también saberlo y también que conocer su caso a través del +569 9200 7888, porque muchas veces Claudio, auditores, hay gente que se siente quizás con una especie como de laberinto, quizás tal vez el factor orgullo muchas veces se empodera de esa persona, y muchas veces no reconoce que en la vida existen errores o que el ser humano es un ser errante en el fondo, pero muchas veces hay gente que el orgullo lo ciega de alguna u otra forma y les cuesta mucho el tema de primero de perdonarse a uno mismo y de perdonar a los demás, ¿no?
Sí, porque esos mecanismos de defensa que tenemos nos llevan a que me siento tan dañado y se activa ese mecanismo que es inconsciente, irracional, en donde no acepto más, no permito más. Y aunque tengan todo lo demás razón, no voy a cambiar. Porque el cambiar significa exponerme otra vez al miedo. Claro. Y es tan potente ese mecanismo que no voy a perdonar. Aunque todos me lo piden de rodillas, no, porque es el miedo el factor fundamental siempre en cualquier situación. Que es la parte, como decía, más animal.
Exacto. Claro, y aún así, Claudio, bueno, Pedro es perdonado y luego se transforma en una figura central de la Iglesia Católica. Desde el lado psicológico, ¿una persona puede reconstruir su identidad después de un error grave que haya cometido en la vida?
Somos seres perfectibles, somos los seres más indefensos al nacer. Venimos con muy poca información genética para poder sobrevivir. No podemos alimentarnos por nuestra cuenta. Si nace el bebé, lo dejamos ahí, se muere a los pocos días. No podemos hacer absolutamente nada. Dependemos del proceso de socialización que es donde se apoya nuestra sociedad. ¿Sí? Eso es fundamental. Por tanto, ¿por qué vivimos en esa tabla rasa sin información? Porque el cerebro va a tener la capacidad para ir aprendiendo millones de cosas, y reaprender millones de cosas. Entonces, en ese proceso de reaprender, aprender a acostar ascos, aprender las caídas, ese mecanismo que es humano nos abre una tremenda posibilidad de cambiar y ser perfectibles en cada momento, en cada segundo, hasta el momento de la muerte. Esa capacidad de autoconocerse, esa capacidad de introspección, de meterse en uno y revisarse, es una capacidad humana, en donde uno puede revisar cómo va, evaluarse, autoevaluarse, ¿no es cierto?, corregir sobre la marcha. Están los demás que te ayudan a corregirte, te sancionan, te retan, en fin, si te sacaste mala nota en el colegio, si hiciste mal el trabajo en tu profesión, en tu oficio. Todos los entes sociales son los que te van regulando para que te vayas perfeccionando en lo que tú eres y quieres.
Claramente. Y bueno, ya tenemos algunas consultas de nuestros auditores, Claudio, porque acá nos escribe en este momento Mauricio Irmas, dice que tuvo hace muy poco una experiencia donde fui y me sentí traicionado, pero mi reflexión es que las personas que realizan acciones erráticas es que no están bien emocionalmente, por lo tanto, siempre perdono a quien se equivoca, aunque el dolor que se me causó no se lo doy ni a mis enemigos, ¿eh? Ya por lo menos hay un auditor que entiende también, no solamente el lado de uno, sino que también el lado de que le pasa a esa persona, que es muy difícil también asumirlo de alguna otra manera. Por acá, Betty, por acá nos pregunta, quiero preguntarle...
¿Cómo? Un poquito, porque lo que dice Mauricio y lo que señalas tú es importantísimo, porque él le pasó, se sintió dañado, muy dañado, no le daría eso a nadie. Eso es lo instintivo, eso es la amígdala cerebral que siente que fue atacado y casi asesinado, destruido. Pero él se pone en el lugar del otro, eso es la empatía que está en la corteza prefrontal, esa es la parte humana, la parte animal. La parte animal se sintió dañado y que moría. La parte humana es controlar esa emoción, ponerse en el lugar del otro y entender que esa persona tenía una actitud errática, por lo tanto, por eso actúa de esa manera. Fíjate, ahí están los dos mecanismos, el animal y el humano, y termina instalándose por sobre lo animal la capacidad humana que tiene Mauricio para llegar a esa reflexión.
Claro, y por lo mismo también se adhiere la pregunta que también nos cuenta a esta hora Betty, que yo creo que también la hemos, quizás voluntariamente la hemos respondido durante esta madrugada. ¿Cómo se hace para perdonar olvidando lo sucedido y al mismo tiempo aprender de la situación y no repetir, o mejor dicho, no tropezar de nuevo con la misma piedra, digamos? No sé.
Ya, hay como dos aspectos. ¿Cómo se hace? No vamos a olvidar el hecho, no vamos a olvidar la historia. Sí, lo que vamos a ir madurando es la emoción. Se dice tiempo más... más tragedia termina siendo comedia. Cuando uno cuenta una anécdota, cuenta la anécdota de algo terrible, de algo que fue vergonzoso, cualquier cosa, no fue bueno. Pero con el tiempo uno lo cuenta y se ríe. Es decir, el cerebro tomó la historia, la misma historia que en un momento fue dolorosa, la madura y después puedo hacer un chiste o bromear o reírme sobre lo que en un momento fue complejo. Ese es el proceso natural de desarrollo del ser humano. Ahora, no olvido la historia. La historia la maduro y la emoción es la que se cambia. Cuando eso no sucede, cuando pasan 6 meses, 1 año, 5 años y sigo pegado con la misma emoción, hay que recurrir a terapia porque el mecanismo natural, normal, no se logró activar y sigo todavía defendiéndome de lo que está sucediendo. Es una parte, pero la otra parte que dijo nuestra amiga ya se me fue.
Ya, no, la otra parte, ya, vamos a verlo acá al tiro, tengo por acá. Ah, ya, claro. Al mismo tiempo, después de perdonar, olvidando lo sucedido, al mismo tiempo, ¿cómo aprender de la situación y no repetir lo mismo? Ya.
Bueno, ¿cómo no tropezar con la misma piedra? Dice Julio Iglesias también, a propósito de Julio.
Sí, ya se viene en Julio, sí.
Vamos a estar cantando por acá pronto. Hay que ver un poco si siempre tiendo a tropezar con la misma piedra, porque hay patrones comunes. que el cerebro tiende a funcionar, nuestras emociones tienden a funcionar con lo conocido, y lo conocido nos va a generar una cierta inseguridad, inestabilidad. Entonces dice, más diablo conocido que por conocer, podríamos usar también la frase, tenemos mapas cognitivos, emocionales, que nos generan siempre la misma ruta. Mapas de cómo es el padre, cómo es la madre, cómo fue mi primera formación, en los primeros años de vida, en la primera socialización. Es decir, todos esos vínculos que tenemos en los primeros años son los que van a, en términos generales, determinar nuestra conducta. Es ahí que en la adolescencia el jovencito, 14, 13 años, 12 años, 15 años, se revela contra sus padres porque él no quiere seguir ese modelo. Es el momento que tiene el joven de poder reconstruirse y plantearse de una manera distinta hasta los 24, 25 años. Si eso no se da bien, si la persona no logra entender qué cosas quiere cambiar de su padre y de su madre, entonces a seguir repitiendo los mismos modelos, sí, como decía nuestra amiga, va a seguir tropezándose con la misma piedra.
Claro. Y acá, lo último, antes de irnos a la pausa, dice, acá no me dice, no se identifica con su nombre, pero lo mantenemos en anonimato este mensaje. Dice, la hermana de mi madre se dejó manipular por su otro hermano por plata, y así, bueno, dañar a mi madre, produciéndole una enfermedad que ahora es dependiente de insulina, y todo fue por plata de algo material, como por ejemplo el caso de una casa. Podría preguntarle, dice por acá, nosotros como familia nos sentimos traicionados por la familia de otros integrantes, y eso también forma parte de gente que carga con culpas antiguas, con errores familiares, rupturas, traiciones. Frente a todo eso, ¿qué primer paso tú recomendarías para comenzar a sanar?
Bueno, la tendencia siempre es a culpar a los demás, que pueden tener toda la culpa, obviamente, como en el caso que plantea aquí esta persona. Pero, ¿puedo yo modificar al otro? No. ¿Puedo yo revertir esa historia que no tiene que ver conmigo? No. No escapa a mis manos. Entonces, ¿qué hago yo conmigo? ¿Qué hago yo con mi rencor? ¿Qué hago yo con mi dolor? ¿Qué hago yo con mi desesperanza? ¿Cómo me hago cargo de mi madre para que ella esté bien frente a su enfermedad? ¿Cómo yo me preocupo ahora de lo que me concierne? Porque lo otro ya fue así y no lo puedo evitar. Entonces, cuando uno se queda pegado en la historia del otro, rumiando cosas en relación al otro, es porque tampoco he podido yo sanar, no he podido madurar ese tema.
Claro, bueno, y ahí por ese lado entonces San Pedro nos deja de alguna u otra manera esta enseñanza o esta idea quizás de que incluso quien falla puede también levantarse, pero eso también requiere reconocer el daño, asumir responsabilidad y abrir espacio al perdón, tanto hacia otros como hacia uno mismo. Cuesta, sí, pero siempre se puede pedir perdón y se puede perdonar a uno mismo. Te invito, Claudio, a ti y a todos nuestros auditores a que nos vamos a un pequeño break, a una pequeña pausa, o como ya estamos en modo mundial, a una pausa de hidratación para algunos. Así que a la vuelta vamos a hablar de la posibilidad de cambiar, según la historia de San Pablo, a propósito que estamos en esta fecha de 29 de junio, San Pedro y San Pablo, recuerde, día feriado en todo el territorio nacional. Antes de irnos a la pausa, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Y además, para tu camión o bus, todo está en implementos, precios bajos siempre. Vamos a la pausa y en un ratito más seguimos con Claudio Cornejo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones, lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
1:38, Inti Gimani junto a La Combo Tortuga, Sobre tu Playa, aquí en el trasnoche de la radio.
el trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
1:43, ya estamos de vuelta con ustedes. Y antes de irnos con Claudio Cornejo, vamos a pasar un pequeño aviso de utilidad pública, porque usted sabe que a nosotros no nos gustan las mascotas. No por nada tenemos a Gastoncito, tenemos a Cuñita también en Valparaíso, pero también queremos darle espacio también a los perrijos, ¿eh? Porque hay gatijos y perrijos. Resulta que hay un perrito que se extravió en Coronel y lo vemos a esta hora en pantalla. Se llama Leito, gracias a nuestro auditor, en este caso, nuestro auditor allá de Coronel, en este caso, Alex Carrillo, dice, nos pide un favor. El perro de mi hija salió a la calle y siguió a mi vecino que iba para Concepción. En redes sociales lo vieron que iba en el biotren y lo vieron en Concepción con un conserje. Dice que el perro se llama Leo. Es blanco, lanudo. Mi hija está muy, muy afectada. Cualquier información, dice que nos pueden llamar a este número. Preste mucha atención a un amigo auditor o auditora que está a esta hora en sintonía en Concepción, en Coronel. El perro se llama Leo o Leito. Llamar, por favor, al siguiente número que aparece también en pantalla y que se lo vamos también a dar a conocer a través de la radio. El más 569-3247-6338. Se lo repito. Más 569-3247-3638. 9-3247-3638. Según lo que nos cuenta Alex, él vive en Coronel. Este perrito salió a la calle, que es el perro de su hija, y siguió a su vecino que iba para Concepción. Y las redes sociales lo vieron que iba en el biotren y lo vieron en Concepción con un conserje. Se llama Leo o Leito, es el perro que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Es de color blanco, lanudo. Dice que está muy, muy afectada su hija. Así que cualquier información, por favor, comunicarse al más 569-3247-3638. Atención, gente de Coronel, Concepción, más 569-3247-3638. Fue visto por última vez este perro con un conserje allá en la capital del Biobío, en Concepción. Cualquier información, por favor, comuníquese con este número o también comuníquese con nosotros a través del más 569-9200-7888. Y cumpliendo entonces con lo que nos piden nuestros auditores, volvemos con Claudio Cornejo para hablar en esta ocasión de San Pablo, pues, ¿eh? San Pablo, que forma parte también de esta conmemoración cristiana que nos tiene también a nuestro país en día feriado. Bueno, para muchos, porque algunos también tenemos que trabajar. Bueno, San Pablo es, como le decíamos, fue perseguidor de cristianos y luego vive una transformación prácticamente profunda, Claudio. Bueno, desde el campo de la psicología, San Pablo justamente persigue cristianos, se transforma radicalmente, pero desde la psicología, ¿el cambio real en una persona es posible?
Sí, siempre es posible, por lo que decíamos anteriormente. Pensemos, no sé, en las personas que consumen droga, en donde la capacidad de pensar está disminuida considerablemente, pero cuando hay una fuerza interior, cuando hay un objetivo, cuando hay una meta, cuando hay un propósito, cuando sé que eso me va a lograr mover de donde estoy, ahí se producen cambios considerables, porque una persona deja la droga, en el caso de pacientes que atiendo, precisamente porque vamos construyendo el futuro que no tienen. Vamos construyendo, vamos poniendo puentes para que empiece a pensar cómo se va a ver de aquí a 5 años, a 10 años, cuál es su proyecto de vida que no tiene, empezar a construir el proyecto de vida, empezar a decir, bueno, cómo comienzas a juntar dinero, cómo empiezas a pensar en una casa, cómo empiezas a estudiar, qué te gustaría hacer, qué te gustaría hacer. Tiene que ver fundamentalmente con ese proyecto personal que en muchísimos casos no está. Cuando no está, no hay cambios. Uno se da vuelta siempre en el mismo punto. Cuando tú tienes una meta, es ahí cuando vienen los reales cambios, porque para lograr esa meta tengo que salir de mi forma de ser, de mi forma de cómo percibo la vida. Cuando voy teniendo frustraciones, pero pese a las frustraciones quiero seguir en el proyecto, quiero seguir en lo que deseo, es ahí cuando entonces podemos ir cambiando, podemos ir venciendo los obstáculos, vamos madurando, entendiendo que pueden haber múltiples formas de hacer las cosas, pero parte un poco por la primera convicción, que es, ¿qué quiero de mí? ¿Para dónde voy? Y uno pregunta a los papás qué quiere su hijo, quiero que sea profesional, pero eso no define al hijo. ¿Qué quieres de tu hijo? Entonces, cuando empezamos a meternos en los valores, quiero que sea aguerrido, quiero que sea una persona que pueda mirar la vida con diferentes prismas para poder ser un aporte, para poder, en fin, cuando empezamos a pensar qué es lo que quiere uno de sí mismo, es cuando surge esta posibilidad de cambio. En el caso de Saulo, que se llamaba antes, después Pablo, este señor tiene una convicción, una transformación desde el centro de sí mismo, desde el fondo. Obviamente aparece Dios que le dice cambia y la, lo remece, es decir, claro, lo transforma casi a charchazo, ¿no es cierto? Pero sí, lo deja mirando. Pero hay muchas cosas que nos pasan en la vida que nos dejan mirando para el otro lado, para el lado que nos permite avanzar, crecer. La muerte de un familiar, hechos traumáticos que pueden ser muy dolorosos, nos mueven a cambios. Personas que han consumido alcohol durante muchos años y un día de repente viene esa transformación y dice, no consumo más y no consumen más.
Claro.
Entonces, eso es posible, eso es posible. Es como que cada uno de nuestros amigos que están viéndonos, escuchándonos, se ponga a pensar un poco qué cosas fueron posibles y que en algún momento pensaron que no. ¿Iré a llegar a la universidad? No creo. Pero después terminó la carrera. Un paciente que estoy atendiendo, que lo saludo sin decir su nombre, pero él llegó muy mal y decían que era mongólico y que era retardado mental cuando chico. Adulto, ingeniero, buen trabajo, en fin. ¿Por qué? Porque esa fuerza interior hace que, pese a que te ofendan, que te digan tonteras, en fin, sale adelante. Ese cambio siempre va a estar cuando también hay un apoyo familiar, cuando hay gente que va a estar contigo. Pongo el caso de una mamá lleva a su hijo porque empezó a consumir cocaína, entonces la mamá se asusta, está preocupada la mamá, pero en la familia todos consumen marihuana. Entonces, ella cree que es malo que consuma pisco, pero todos consuman alcohol, claro, todos toman vino. Es como lo mismo, es decir, el cambio tiene que ser cambios que sean significativos para el individuo, en donde salga de lo que está, tiene que ver quiénes lo apoyan, tiene que ver de qué se aleja, tiene que ver por dónde hay su cambio, y ese es un proceso interno muy interesante, muy rico, muy profundo.
Claro, y bueno, ¿qué tiene que ocurrir, Claudio, para que alguien cuestione seriamente la vida que está llevando o las decisiones que ha tomado? Porque no todos tienen quizás la capacidad de cuestionarse uno mismo, pero ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra?
Bueno, hay siempre es bueno considerar algunos indicadores, tal como dices tú. Primero, ver cómo me siento. ¿Cómo me siento con mi vida? Si me pongo nota de 1 a 7, estoy en un 5, un 4, un 3, un 6, en fin, ¿cómo me siento conmigo? En la salud física, ¿estoy bien? ¿Estoy comiendo adecuadamente? ¿Tengo alguna enfermedad? ¿La controlo? ¿No la controlo? Ya. Entonces, psicológicamente, físicamente, ¿cómo se sienten los demás conmigo? Los seres queridos, los más cercanos, ¿se sienten bien? ¿Qué nota me pondrían ellos a mí? Mis redes sociales, amigos, ¿tengo amigos? ¿Soy sociable? ¿Qué nota me pongo ahí? En el aspecto laboral o educativo, ¿cómo estoy también evaluándome? ¿Estoy pasando cursos? ¿Estoy con puros 4? ¿Estoy con puros 3? No sé para dónde voy. El aspecto de pareja o sexual también, en fin. Entonces uno empieza a mirar cada aspecto y puede ponerse una nota, sacar un promedio, decir, estoy por nota 5, ya, estoy bien, me gustaría llegar a nota 6, ya, quiero perfeccionarme, quiero profundizar, mejorar algunos aspectos. Hay personas que llegan a la consulta en donde esas notas están como en 3, en 2, en donde están llenos de desesperanza, están con depresión, porque ya nada está funcionando, siente que todo está pésimo, pero como la nota está tan baja, no tienen la fuerza para poder hacer cambios. Lo normal es que siempre andemos entre 3,5 y en algún aspecto, ya en un mes más estamos en 5. Bajemos las notas como en el colegio. Más o menos, pero me saqué una nota en matemática, pero repunto en la siguiente prueba. La vida es un poco eso, es oscilar, pero saber que puedo mejorar mis notas en tales áreas. Pero para eso tengo que estar entonces revisándome en cómo están todos mis aspectos.
Claramente, ¿eh? Bueno, y sus experiencias también queremos que ustedes las compartan en el +569 9200 7888. ¿Sabes por qué te lo pregunto esto, Claudio? Porque, claro, bueno, en el caso de Pablo, hay una especie como de llamado, como de experiencia límite. En la vida cotidiana, ¿qué situaciones funcionan como puntos de quiebre para que una persona cambie?
Los seres queridos, los hijos, atendiendo un paciente que consume cocaína, perdió su matrimonio, está viviendo con su mamá, y me decía el otro día que, y se había puesto a llorar, tiene como 40 años, 39 años, se había puesto a llorar porque decía, mi hija de no sé qué edad y mi niño, no tengo plata para darle 3,000 pesos porque quiere un juguete, pero sí tengo 10,000 o 15,000 pesos para consumir droga. Dijo, encontré tan terrible eso, que no tengo plata para ellos, pero droga para mí no me falta. Dijo, eso ha sido espantoso. Dijo, y soy el peor padre. Dijo, me atormenta mucho ser el peor padre. Entonces yo le dije en ese momento ahí, porque se me lavó la terapéutica, le dije, oye, ¿pero te vas a quedar como el peor padre o quieres ser un buen padre? Dijo, que no soy un buen padre. Bueno, si quieres seguir siendo un buen padre, un mal padre, sigue siendo el desgraciado que ha sido. Pero existe la posibilidad de que ahora digas, no, fui penca, fui malo, fui desconsiderado, la enfermedad no me dejó ver, en fin. Pero si estás viniendo acá a terapia es porque quieres ser un buen padre, que tus hijos digan, desde ese día mi papá cambió, desde ese día mi papá, entonces ahí se sintió renovado, ahí sintió que tenía esperanza, que podía seguir. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre que hay, pese a la adversidad, hay signos que le permiten pensar, como el caso de este amigo, que pudo decir, sí, puedo ser un buen padre, puedo, ahora que no estoy consumiendo, puedo ese dinero mandarle y comprarle el juguete que quieren. Es decir, los 10,000 o 15,000 pesos ahora va a ir para ellos y no para mí. Eso se puede hacer. Esos son los cambios que van siendo significativos, dado el contexto en donde uno va produciendo algún daño o cuando me voy dañando también. Trabajos, el contexto con los jefes, el control emocional, y siempre pierdo los trabajos y afecto a mi familia o uno mismo.
Claramente. Conversamos esta hora con el psicólogo Claudio Cornejo, hablando de San Pedro y San Pablo desde el punto de vista del perdón, de la posibilidad de cambiar. Y también, al igual que en el caso de San Pedro, también se infiltra, podemos llamarlo así, el orgullo. Hay gente que dice, no, yo soy así, no voy a nunca cambiar. ¿Eso también igual es defensa o es una comodidad o es una realidad, según tú?
En términos coloquiales usamos la palabra orgullo, pero en términos psicológicos es un mecanismo de defensa.
Ya.
Porque no voy a pensar, porque si me mueven un pelito para allá, no sé qué pasa conmigo.
Claro, porque hay mucha gente que dice, no, sí, a mí no me va a pasar nada, no, yo no voy a cambiar. O sea, así como casi como una señal de decir, ya fue.
No se metan conmigo.
Claro. O pasó a la vieja, digámoslo así, en términos chilenos. ¿Qué aspectos de una persona son más modificables según tu punto de vista como psicólogo? ¿La conducta, los hábitos, la forma de pensar, el carácter o quizás la manera de relacionarse con los demás?
Bueno, todo se puede cambiar salvo que haya alguna patología. Trastorno de personalidad, obviamente. Alguna depresión que sea más profunda, una bipolaridad, un trastorno, un límite de personalidad, pero esas son patologías que son diagnosticadas, son tratadas, son medicamentadas y se trabaja bien con la persona. Pero en lo común todo sería adaptable. Un niño de 2 años no tiene ningún control de emociones, a los 17 años tiene un poquito más, a los 25 ya tiene mayor control de emociones. El tipo era engreído y ahora ya no es engreído, ahora es más humilde. ¿Por qué? Porque ha tocado vivir experiencias en donde, en fin, todo puede ser modificable cuando uno está en la idea de ser mejor. Tengo varios pacientes que van a eso, no van por problemas psicológicos, van porque quieren mejorar este aspecto, porque quieren sentirse bien en todo, tomar una realización más personal en el trabajo. Gente que busca crecer como persona. Entonces, ahí ya no hablamos de necesariamente psicología o no hablamos de enfermedades psicológicas, sino que hablamos de esto de ser cada vez mejor. Por eso siempre somos perfectibles cuando está la voluntad y el deseo, cuando logro estar mirándome en dónde hago mejor la pega. Si soy profesional, siento que me faltan ciertas áreas, voy a estudiar un diplomado, un postítulo, voy a perfeccionarme en esto otro. Es decir, están siempre revisando cómo ir avanzando para, no sé, porque uno piensa 60 años, 65 años, estoy viejo de jubilar, ya, pero ¿qué hago ahora? También podría quedarme brazos cruzados y esperar la muerte porque el sueldo de jubilado no es muy bueno, pésimo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué voy a hacer a los 65 años? La gente dice, no me han cortado las manos, así que puedo seguir haciendo cosas, puedo vender, puedo hacer un mueble, en fin. Hay un montón de posibilidades que podemos hacer. Y cuando la persona empieza a decir eso, sigue avanzando, sigue creciendo. Hay gente que ha trabajado toda su vida en una empresa haciendo el mismo trabajo. Y cuando tiene como 55 años, lo cortan y se desespera, se muere en principio, porque nada más que eso. Pero hacen una máquina que hay dos máquinas en Chile. Entonces, cuando se enfrenta a la realidad terrible, su cerebro por un momento se deprime, pero luego el cerebro se adapta a buscar nuevas formas de sobrevivencia.
Bueno, y para cerrar esta conversación, Claudio, si juntamos a San Pedro, a San Pablo, claro, uno habla del perdón y el otro nos habla de la transformación, del cambio. ¿Qué aprendizaje psicológico podríamos sacar de ambos, a modo de resumen?
Usamos la palabra humildad, ya que es una palabra no psicológica, pero que tiene que ver con esto de los valores, de lo que queremos. La humildad nos permite reconocer de que me faltan muchas cosas, de que no soy maravilloso, pero puedo llegar a hacerlo. Y para ser humilde hay que reconocer que los demás me tienen que enseñar cosas también, que voy a aprender de los demás siempre. Si aprendo de los demás, puedo ser perfectible y ayudar a otros también a que mejoren. Creo que la humildad es una buena mirada para poder...